Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Deportes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, son las 2:30, arranca como cada día Deportes COPE Valencia. Vaya semanita en la que estamos. Anoche se cerraba el mercado de fichajes, mañana los cuartos de la Copa del Rey, recuerdo, a partido único. El jueves se presenta el libro de Pepe Domingo Castaño en Valencia. El viernes es el sorteo de las semifinales de Copa. Y juega el Levante en Getafe. Y el fin de semana el Valencia recibe a la Real Sociedad. Y Valencia Vázquez juega contra el Real Madrid. Lo dicho, vaya semanita que tenemos por delante. Así que vamos rápido con todo porque la información es mucha y el tiempo es el que es. Bienvenidos, bienvenidas a Deportes COPE Valencia. Deportes COPE Valencia, como cada día, a través del 92.0 de la frecuencia modulada de cope.es/Valencia. Si prefieres escucharnos a través de internet, a través de la aplicación de tiempo de juego, de la de COPE, todo en directo. Y si lo prefieres o no puedes hacerlo a esta hora, a las 2:31, lo puedes hacer cuando a ti te venga bien. Ya sabes que puedes disponer del programa a través de nuestra cuenta en Twitter, @depcopevalencia, de nuestra cuenta en Facebook, a través de la web, de iVoox. En fin, las vías son infinitas, lo importante es que estés ahí, al otro lado. Se cerró anoche el mercado de fichajes y la verdad es que no hubo ningún gran movimiento de última hora, al menos por lo que respecta a los nuestros. Cierta decepción, la verdad, se percibe en el valencianismo, también en el levantinismo. El Valencia, con 3 llegadas y con 6 salidas, le puso el punto y final al mes de enero. Y la verdad es que, bueno, se convirtió en un raspado, en un aprobado raspado, o en un suspenso, según a quien le preguntes, por la ausencia del fichaje, de uno de los fichajes prioritarios, de ese 6 que se venía reclamando desde tiempos casi inmemoriales. Vamos, desde que Condogbia y Coquelin estaban en el Valencia. Bueno, pues no llegó ese medio centro y hoy había que estar muy, pero que muy pendientes de lo que decía su entrenador. Sí llegó Brian Hill, que fue el último en hacerlo, al menos en el Valencia, y que estaba el hombre encantado de la vida por ponerse su nueva camiseta con el 21.
Espero crecer como jugador, espero aportar lo máximo y lo mejor al míster y al equipo y coger un poquito más de experiencia y trabajar muchísimo y crecer como futbolista. Es una de las razones por las que he venido aquí, el estilo de Bordalás y cómo compite, yo creo que me ayudará muchísimo, la verdad. Con el que más contacto he tenido ha sido con Carlos y con Hugo. Carlos me ha escrito mucho, me ha ayudado mucho. Es también un jugador en el que se lo agradezco porque, sobre todo, me daba tranquilidad y me decía que aquí iba a estar bien. Él y Hugo, con Gallá he hablado menos, pero estoy muy feliz de volver a verlo y volver a jugar con ellos.
Lo dicho, 6 salidas y 3 entradas. Las del Valencia se han marchado Bas, Jason, Piccini, Alex Blanco, Cristian Rivero y Manu Vallejo. Y han entrado Erai Comert, Ilaiz Moriba y Brian Hill. Las cuentas, un poco así a vuela pluma, indican que el Valencia ha terminado con 1 millón de euros en positivo sin entrar en los sueldos de los jugadores, los que se van por los que entran. Pero en cuanto a ingresos e inversiones, en cuanto a los jugadores que se marchan y a los que llegan, aproximadamente el Valencia da un rendimiento positivo, ya digo, de aproximadamente 1 millón de euros. Todas las miradas, todos los focos, todo el interés estaba puesto en saber qué iba a decir el entrenador horas después del cierre del mercado. ¿Cómo estaba y qué es lo que ha dicho José Bordalás? Rafa Villarejo, tú que has estado ahí pendiente.
Iba a decir que cabreado como una mona, no sé si vale la expresión, pero es la sensación que me ha dado, a pesar de que él intente disimularlo, intente trasladar otro mensaje. La verdad es que el rostro serio y su discurso, ya te puedo adelantar que no ha gustado en el club, porque hoy especulábamos ayer de cuál iba a ser el talante del entrenador, entienden, insisto, desde el club, que no ha sido un discurso de darse la mano, ¿no? Después de lo que ha sido un intenso mercado de fichajes. No ha gustado, insisto, el discurso. Ha repetido muchas veces Bordalás aquello de que él no es el portavoz, que no lo va a ser a partir de ahora, ni para el tema de médico, ni para cualquier, parece, otro asunto que no tenga que ver con lo estrictamente futbolístico, que por otra parte, ahí podríamos discutir, seguramente en eso tiene razón el técnico del Valencia. Pero insisto, se le veía molesto y sobre todo incidiendo en el mercado de fichajes. Lo ha dicho una y mil veces, a grito pelado, el asunto de su prioridad. Quería un central y un medio centro. Se ha quedado a medias el club. Ha venido un central, Eray Comer, otra con la valoración que haga del futbolista, que no ha profundizado en ello. Y otra es que se ha quedado sin el medio centro deseado. Ha sonado, ha chirriado, por ejemplo, que haya hablado un par de veces de estos chicos, refiriéndose a los tres fichajes, como si fueran tres cualquiera. Insisto, esa tampoco es una referencia que ha gustado en el club, que estaban muy atentos a sus declaraciones en el día de hoy. Lo mejor es que escuchemos a Bordalás, insisto, incidiendo hasta seis preguntas, seis respuestas, todas ellas recordando cuál era la prioridad en su agenda para este mercado de fichajes.
Son los fichajes que ha hecho el club y que con ellos son los que tenemos que afrontar. Sí que es verdad que me hubiera gustado, porque así lo trasladé, que era prioridad un medio centro, y no ha podido ser. Me consta que, bueno, pues se ha estado trabajando para intentar que viniese, pero finalmente no ha venido. Obviamente era una prioridad, así lo trasladé. Hablábamos de Ilaís siempre que no saliese Daniel Bass. Era una prioridad, vuelvo a repetir, que finalmente no ha llegado, porque nosotros, como le he dicho, hablábamos de Ilaís como un 8, un 10. Ha salido Daniel y obviamente pues no hemos cubierto esa posición. Esa es la realidad. Dentro de un consenso trasladamos, o yo trasladé como técnico, las necesidades que yo consideraba, obviamente. Pero bueno, al final, si no han llegado los futbolistas o esos puestos como el de medio centro, es porque finalmente pues el club no habrá podido, o no se ha encontrado ese jugador o esos dos jugadores de nivel Valencia para reforzarnos. No voy a poner ningún adjetivo. Y bueno, pues a partir de ahora yo no soy el portavoz de todo, yo soy el portavoz del equipo.
Hay quien dice que se ha contenido Bordalás, porque lo que le bullía por la cabeza era un mensaje todavía más potente, y hay quien dice, y lo dice desde dentro del club, lo acaba de explicar Villarejo, que no ha estado acertado el técnico alicantino. Tengo ganas de conocer vuestra opinión. Rafa, Pedro, enseguida voy con ella. Antes, marchémonos a la redacción del Desmarque Valencia, también muy pendiente, cómo no, de lo que estaba diciendo el técnico Che hace apenas una hora, no más. David Torres, hola David, ¿qué te ha parecido lo que ha dicho Bordalás?
Me parece que Bordalás ha demostrado que en este club es el que más sabe cuáles son los mecanismos y los códigos del mundo del fútbol. Ha dicho sin decir, no se ha querido mojar sobre los objetivos del equipo. En definitiva, creo que no ha querido decir nada que a corto o medio plazo le pueda comprometer, en el buen sentido y en el negativo. Es decir, ni ha cargado contra el club, pero tampoco ha sido positivo y cariñoso, ni ha dicho que los objetivos es Europa, pero tampoco ha dicho la permanencia. Es decir, Bordalás ha estado hoy jugando, pues eso, demostrando que conoce los códigos del fútbol y que es un entrenador curtido. Los resultados lo pondrán en su sitio, a él, al mensaje y al club.
Sí, sin duda alguna. Gracias, David Torres, desde el Desmarque. También es verdad que si Bordalás no dice algo o parte de lo que ha dicho, estaríamos ahora comentando que ha faltado a la verdad, porque todos, absolutamente todos, sabíamos que él reclamaba la presencia de un mediocentro. Vamos, es que lo veíamos todos. Pero ya digo, enseguida vamos a opinar sobre lo dicho por el entrenador del Valencia, porque ha dejado mucha miga, ¿no? Ha dejado muchos elementos opinativos el técnico del Valencia. Pero anoche decíamos al principio que no hubo ningún gran movimiento, ninguna gran operación cerrada a última hora, ni en el Valencia ni en el Levante, y esa es la verdad. Se llegó a las 12 de la medianoche y se quedó más o menos todo como estaba, pero sí se trabajó en un asunto que, tengo que ser sincero, nos ha vuelto locos a todos, porque llegaba un momento en el que de verdad no sabías cuál era la realidad y si la realidad era la que contaban las partes que estaban viviendo en primera persona y de cerca la operación. Me estoy refiriendo al caso Manu Vallejo, el futbolista gaditano con el que no contaba ni cuenta el entrenador del Valencia, José Bordalás, a los datos hay que remitirse, y que en este mes de enero, lo que voy a decir es tal cual, ¿eh? Lo tenía hecho con el Wuhan chino, pero hecho, por además una millonada para el Valencia y para el propio futbolista, pasó a tenerlo hecho con el Deportivo Alavés, después con el Levante, y ahora vamos a ir al detalle, para terminar en el Deportivo Alavés, que fue el que se hizo con sus servicios, cambiando las condiciones previas a última hora, y ya es jugador del conjunto de Mendizorroza. Pedro Zamora, tú que has estado súper pendiente de este caso, ¿nos puedes contar de la manera más clara posible la intrahistoria del caso Manu Vallejo?
Bueno, para mí el resumen es que el gran beneficiado es el Alavés, seguro, porque se queda el futbolista en unas condiciones mejores que las que tenía en un primer momento. Y para eso ayudan dos cosas, la voluntad del futbolista y el agente de Vallejo, porque es quien ofrece al Levante, al jugador del Valencia, el domingo por la noche, porque el Alavés no aceptaba las exigencias del Valencia y esa opción de compra obligatoria en caso de permanencia del Alavés a final de temporada. Como la operación no se desatasca el lunes por la mañana, a mediodía se ponen en marcha las negociaciones entre la gente de Vallejo, el Levante y el Valencia y se alcanza un principio de acuerdo. Durante la tarde incluso se intercambian documentos y todo parece listo, como contamos ayer por la tarde en los lunes al bar. La situación, eso sí, vuelve a cambiar completamente poco después de las 8. El agente de Vallejo comunica al Levante que el gaditano se echa atrás, una vez más, y aunque niega la mayor, descarta el Levante para irse al Alavés. Vallejo va a las oficinas del Valencia, pasadas las 9:30, y el Alavés, finalmente, se queda con el delantero del Valencia en una operación de cesión sin compra obligatoria.
¿Y cómo se queda el Levante? Porque, claro, Vallejo al final se sale con la suya de aquella manera, pero ¿y el Levante cómo se queda?
Compuesto y sin novia, en este caso. El Levante daba por hecho durante la tarde que Vallejo y su agente habían dicho que sí, estaba intercambiando documentación con el Valencia para cerrar la operación, era una fórmula idéntica a la que se marcha a Vitoria, es decir, una cesión pura y dura. Por cierto, en esas conversaciones, en ningún momento en la tarde de ayer sale la opción de que Michael Malsa entre en esa operación. La operación era únicamente la cesión desde el Valencia de Vallejo al Levante. No en la operación estaba incluido el futbolista de Martinica. Así que el Levante, pasadas las 9:30 de la noche, recibe la confirmación del agente de Vallejo de que se queda en Valencia y que va a firmar por el Alavés.
Dos cosas de este asunto. Una, en el Valencia llegaron a desesperarse con Manu Vallejo, o sea, ya no entendían qué quería el chico y por eso, entre otras cosas, le hacen ir a la sede del club para que se aclare y para que les diga en persona a dónde demonios quiere ir sabiendo que no va a poder jugar en el Valencia. Esa es una. Y la otra, aunque sorprenda, es real lo que está diciendo Pedro. Malsa, que pasa hace una semana a ser el candidato de la operación Trueque con Manu Vallejo, Valencia-Levante, ayer desaparece de la ecuación. Y la explicación que nos dan cuando preguntamos por qué, desaparece si el Valencia no tiene ese 6, gustará más o gustará menos Malsa, pero era un nombre que había puesto el entrenador encima de la mesa y que si se llevaba a cabo la cesión con Manu Vallejo podía darse el intercambio con Malsa, más teniendo en cuenta, tal y como adelantamos en COPE, que el Levante quería sacar a Mikael Malsa. Bueno, pues la explicación es que al Valencia no le quedaba dinero, que ya no había pasta en el sobre posible para poder acometer otra operación, aunque ya digo, fuera en calidad de cedido y casi ficha por ficha, o sea, lo que cobra uno por lo que cobra el otro, que entiendo yo que Manu Vallejo cobrará algo más de lo que cobra Malsa, pero en cualquier caso, a empate, el Valencia tampoco iba por esa operación por, repito, falta de dinero. ¿Costará de creer más o costará de creer menos? Pero es la explicación que nos dieron al respecto de por qué Malsa desaparece de la ecuación con la operación Manu Vallejo, que ya se ha marchado al Deportivo Alavés, y eso, cesión pura y dura del futbolista gaditano al conjunto de Mendizorroza. La de cosas que pasan en esto del fútbol. Las 2 y 45 minutos de la tarde, y a todo esto, mañana tenemos los cuartos de Copa.
Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
¡Hola, hola!
Oye, ¿sabes lo de Pepe Domingo?
No, ¿qué pasa?
Que el jueves día 3 de febrero va a estar en Valencia firmando ejemplares de su libro Hasta que se me acaben las palabras.
¿Y dónde?
En el Corte Inglés de Colón, a las 7 de la tarde. ¡No te lo puedes perder! ¡Toma nota! Jueves 3 de febrero, en el Corte Inglés de Colón, a las 7 de la tarde, Pepe Domingo Castaño te firmará su libro Hasta que se me acaben las palabras. Una historia apasionante, llena de vida.
¡Y de radio!
Atención, agricultor. Talleres Aragones, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Talleres Aragones, concesionario oficial Casey y Pascuali. Las mejores máquinas del mercado con el servicio más cualificado. Aperos, accesorios y recambios originales con garantía de disponibilidad. Salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com. Talleres Aragón.
Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado. Just watch me dance.
En 14 minutos serán las 3 de la tarde, mañana a las 9 de la noche, partido único, cuartos de final, Copa del Rey en Mestalla. Casi 3 años después regresa el torneo del CAO al Coliseo Valencianista, Valencia-Cádiz, por un puesto nada menos que en las semifinales. Y con todo el ruido que ha generado el mercado de fichajes, posiblemente le hayamos prestado no la atención que merece a un partido de las características del de mañana. Rafa Villarejo, ¿cuáles son las novedades? Y yo no sé si te podrías ir acercando a cuál podría ser el once.
Bueno, hablando de ruido, este que acaba de pasar por aquí acelerando rueda, Cilesen es una de las bajas. Acaba de marchar de la Ciudad Deportiva de Paterna el guardameta neerlandés. Bordalás confirma la información que tenemos en COPE. No estaba para el partido de Copa, pero vamos a ver, porque progresa adecuadamente, ya trabaja sobre el césped y no lo descarta para el partido del domingo, ese Valencia-Real Sociedad. Lo mismo ocurre con Alderete, que también trabaja sobre el césped de la Ciudad Deportiva de Paterna. Ya contamos que no Cádiz, no Copa, pero probablemente pueda estar el domingo, vamos a ver, ojalá, para ponerse a disposición del técnico en Liga. Así que con las bajas de Alderete y de Cilesen, también de Cova, que ha estado trabajando al margen del grupo, guardando distancia, ahí lo dejo, nada más. Esas son las tres bajas, además de Gabriel Paulista, que sigue, como todos saben, recuperándose en solitario en la capital de España. Ha dicho Bordalás que los tres nuevos... Y Yunus, perdón. Yunus, también, que está con su selección y que no va a llegar a tiempo. Lo vienes contando desde primera hora, así que la gente de COPE lo sabe porque está puntualmente informado con tu información desde el minuto uno del asunto Yunus, Estados Unidos, y el problema de los sudamericanos y de los norteamericanos en este partido de Copa del de mañana. Con la baja de Yunus también confirmada y, como digo, con los tres nuevos, ha dicho Bordalás, Ilaiz Moriba, Brian Gil y Rey Comer, dispuestos y preparados, dice, para, si él lo considera oportuno, en su mano está, incluso poder ser de la partida. A partir de ahí, nos vamos a meter en un jardín complicado, así como venga, no lo va. Tenía preparado, o si quieres me la juego, ¿eh?
Yo te ayudo, va.
Chaume.
Chaume seguro, ¿no?
Vale, sí. A partir de ahí, Thierry con Diakabi, Eray Comer, Gaya.
Vale.
Guillamón, Soler. Elder Costa, Brian Gil.
Ah, le das titular.
Guedes y Hugo Duro.
Oye, pues le queda un once apañado, ¿eh?
Sí, y cuando venga Yunus por Elder Costa, pero yo creo que entrará Ilaiz Moriba, ya veremos si Soler se va a la banda. El once muy apañadito, ¿eh? Muy
para
apañadito
mí,
le puede quedar.
El problema, no digo problema, es el eje de la defensa. Diakabi, Comer, vamos a ver. Porque Diakabi es lo que es, ya lo conocemos, y a Comer no lo conocemos. O la mayoría
sí, bueno,
no lo conocemos.
Vamos a pensar que es que sale cara con Comer.
Sí, ojalá, ojalá. Bueno, el 11, ya digo, con esa excepción de la duda del corazón de la defensa. Oye, Brian Gil, Elder Costa, Guedes, Hugo Duro, la posibilidad de Maxi, de Marcos André. En fin, Bueno, no tiene mala pinta. ¿Y del partido en sí? ¿Qué es lo que ha dicho el entrenador?
Bueno, pues le han preguntado si es favorito y ahí sí que no se ha escondido Bordalás. Ha salido a la palestra a poner el pecho y a decir que favorito sí, es el Valencia, pero lo de siempre, ojito con las confianzas.
Sí, vamos, favorito obviamente lo eres por historia, pero que eso en el fútbol sirve de muy poco. A partir de ahí, 11 contra 11 y mañana esperamos y confiamos que nosotros hagamos un grandísimo partido y podamos brindarle y agradecerle a la afición lo que nos está dando.
Pues es verdad, cualquier cosa es mentir. También es verdad que con la condición de favorito bah, no vas a ningún lado. Pero, hombre, el Valencia a priori es mejor que el Cádiz y además el Cádiz, que está como está en la tabla, ahora mismo a 2 puntos de la salvación, juega el sábado en Mallorca, que es el que marca los puestos de salvación. O sea, el Cádiz, vamos, tiene, entiendo, la mirada puesta en el partido del sábado y de reojo, porque, hombre, ¿a quién le amarga un dulce la posibilidad de jugar las semifinales en lo del miércoles, miércoles mañana, en Mestalla? ¿Viene Zamora el Cádiz con bajas?
Sí, con unas cuantas. Por ejemplo, lesionados están Fali y Fede San Emeterio, y con sus respectivas selecciones, el Chocolozano, Arzamendia y Alarcón. La buena noticia para Sergio González es el regreso a la convocatoria de Perea, pero me cuentan, como dice Segarra desde Cádiz, que lo normal es que mañana veamos un equipo con bastantes suplentes porque la final de la semana es el partido ante el Real Mallorca. Y este es Sergio González, el técnico del Cádiz, analizando al Valencia.
Bueno, sabemos qué míster es Bordalás, cómo transmite a sus futbolistas, todo lo que ha hecho en estos partidos y lo bien que lo ha hecho. Valencia es un equipo que defensivamente es un bloque muy compacto, muy fuerte, bien organizado. Ofensivamente tiene diferentes alternativas, por fuera, por dentro. Vamos a ver también la alineación que nos propone. Yo creo que va a ser una alineación fuerte o más cerca a la titular, porque para ellos también es una vía, una posible alternativa a acercarse a lo que es pues una final de Copa o poder ganar el título.
Es que estás ahí, ¿eh? Y es la vía más rápida para jugar en Europa, lo diga quien lo diga. No se han vendido muchas entradas respecto a ayer. Las 24 horas que han pasado entre el lunes y el martes ha habido poco movimiento de venta de entradas. Quedan algo más de 700 a la venta. Recuerdo que los abonados no pagan, así que si los socios del Valencia deciden ir mañana a Mestalla a las 9, la entrada va a ser muy buena, porque se han vendido algo más de 2.300 entradas para el partido, pero no es menos cierto que el ritmo de las últimas horas ha sido más bien lento. Entre 25 y 75 euros valen las entradas para el choque de mañana a las 9, recuerdo que es partido único y que el viernes es el sorteo de las semifinales, y que son las 2:53 y que tenemos baloncesto esta noche.
Bienvenido al nuevo Peugeot 308 híbrido. Descubre su nuevo iCockpit y siente su volante compacto. Viaja con su navegador sin apartar la vista de la carretera. Conduce con todos tus sentidos y déjate llevar por las sensaciones.
Prueba el nuevo Peugeot 308 híbrido. Una experiencia de conducción única.
Eso. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla.
Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
A las 9 de la noche, en horario peninsular, jornada número 12 de la Eurocup, duelo español entre Gran Canaria y Valencia Basket, o sea, entre los líderes del grupo B. Es verdad que el Granca con un partido menos. 8 victorias, 2 derrotas para los isleños, 8 victorias, 3 derrotas para Valencia Basket. En el partido de la primera vuelta, jornada 3, Gran Canaria ganó por 1 en la Fonteta, así que es importante ganar y hacerlo por más de uno, porque te pones por delante y además le tienes ganado el básquet a verás al conjunto de Porci Fisac. Más 29, por 29 ganó Valencia Básquet en el duelo de liga del pasado viernes. Y el equipo de Peñarroya está en su mejor momento, sin duda, de la temporada, con 8 victorias seguidas. No va a estar Víctor Claver, no va a estar Josep Puerto, se va a probar hasta el último instante. Martin Hermansson, en el calentamiento, se decidirá si juega o no. Y Peñarroya dice que el equipo haría mal fijándose en lo que ocurrió el viernes en la Fonteta.
Mal haríamos si tomáramos como referencia el último partido que jugamos contra ellos. Sí que es cierto que fue hace muy pocos días, es competición diferente y una competición en la que ellos van líderes y que nosotros sí tenemos pues en la idea de intentar quedar lo mejor clasificados posibles, pues es un partido, me atrevería a decir, vital para poder superar a Gran Canaria en la clasificación. De no conseguirlo, sería difícil recuperar las victorias que nos llevarían de ventaja.
Eso es lo que ha dicho Joan Peñarroya. Hay que preguntarle a Zamora por el mercado del Levante y por las novedades para el viernes, ya mismo.
No tienes lo que hay que tener para cumplir tus propósitos de año nuevo.
¿Qué no? Y tú también lo tienes. Un centro Atalanta justo aquí, al lado de casa.
En Atalanta Sport Club Spa te será más fácil cumplir tus propósitos porque cuentas con el apoyo y la motivación de los mayores expertos en deporte y bienestar de Valencia. Una cuota, tres centros para entrenar. Infórmate en cualquiera de nuestros tres centros o en atalantaclub.com.
Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado. Las 12:56 minutos de la tarde hemos contado el afer, el caso Manu Vallejo con el Levante, ahí compuesto y sin delantero en la noche de ayer. El resumen del mercado, Pedro, al final es el que era. Una llegada, la de Martín Cáceres, que ya veremos cuando aterriza, y dos salidas.
Sí, porque la llegada de Manu Vallejo sí implicaba la salida en forma de cesión a un segunda de Dani Gómez, pero como no llegó Vallejo, pues Dani Gómez a entrenar esta mañana a Buñol. Como dices, ficha Martín Cáceres, que juega esta madrugada con su selección con Uruguay a partir de las 12 horas española. Llegará entre mañana y pasado, y las dos operaciones contadas por COPE en su día de cesión, Bles al Castellón y Pablo Martínez al Huesca.
Ya sé que esto es casi lo mismo desde hace semanas, pero es lo que hay. Si el Levante tiene alguna mínima posibilidad de permanencia, pasa por lo que haga el viernes en Getafe. Recuerdo que el Levante tiene a 9 puntos ahora mismo la permanencia. ¿Hay muchas novedades de cara a ese partido?
La verdad es que no. Pendientes de si va a llegar o no Martín Cáceres, que como mucho estaría para estar en la convocatoria y poco más. Duarte sigue sin estar del todo recuperado de esa lesión muscular que sufrió en el partido ante el Real Mallorca. Morales y Campaña se lo pierden por sanción y el caso positivo pendiente de dar negativo entre mañana y el jueves para poder estar a disposición de Alessio, que adelanta la rueda de prensa a mañana a mediodía.
Bueno, a ver qué dice el técnico italiano del Levante. Y en los dos minutos y poquito que nos queda, ¿qué os ha parecido? ¿Qué balance hacéis de lo dicho por Bordalás hace solo un ratito?
Ayer esperaba...
¿Cómo has dicho?
Decepcionado porque sin conocer en lo personal, cara a cara a Bordalás, lo tenía como un entrenador más inteligente, y no quiero decir que no lo sea, digo, en este tipo de, vamos a decir, batallas, porque esto ya es una batalla abierta, y eso es lo que más pena me da, pero su discurso hoy me parece el de estoy solo contra el mundo, estoy solo contra el resto. Y yo un poco ya abanderando como su batalla en solitario. Y no creo que el club haya querido llegar a ese punto. Creo, es mi opinión, que él se ha ido aislando. ¿Tendrá su parte de razón? Por supuesto que la tiene. No le han traído el mediocentro. Y creo que eso, como tú dices, para mí no suspende el mercado, pero hace que baje la nota. Pero de ahí a esa actitud ya, a preguntarle dos veces en la rueda de prensa por su futuro cuando tiene dos años de contrato y empezar con las dudas, me parece que 1 de febrero, todavía no ha llegado la primavera, es demasiado pronto para estar ya en esas actitudes.
Tres ideas que no me han gustado, lo de salieron 6 y llegaron 3, señor Bordalás, su único titular es Daniel Bas. Luego, sin rubor, oye...
Eso es como de Marcos André, que no se acordaba, sí, sí, que era suyo.
Sin rubor, se ha autoproclamado el hacedor del fichaje de Brian Hill, pues, sin ningún problema, ¿eh? Luego al final ha dicho, bueno, el club ha hecho un esfuerzo, pero sin rubor.
Sí,
y
sí,
luego,
sí.
Y luego lo de estos chicos, no sé, igual a Bordalás a partir de ahora le gusta que le llamemos este señor. Si quiere le llamamos así, este señor. A mí no, personalmente no me gusta, pero bueno, estos chicos, todo el rato ha sonado un poco cansino, sí.
Pues yo diría que creo que Bordalás se ha mordido un poco la lengua,
sí,
que
claro.
Se la ha mordido un poco.
Seguro.
Y que parte de razón yo se la doy a él, porque creo que una prioridad, como él ha repetido en el corte que ha puesto Villarejo 6 veces, no ha llegado, que es la del medio centro, y más cuando se ha traído el titular. Son las 3. Adiós.